Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en el que hoy la nueva ley del aborto llega al Consejo de Ministros. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Se trata del primer paso de los muchos que tiene pendientes antes de que entre en vigor. Cuando lo haga, permitirá que la interrupción del embarazo se produzca en cualquier hospital público y que las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Además, la misma ley va a recoger las bajas laborales por reglas dolorosas, una medida en la que no habrá tope de días y en la que no se necesitarán jornadas previas de cotización. La idea es que se regulen como una incapacidad temporal especial. Para ello, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha contado con la ayuda del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Lo que sí que queda fuera de la ley es la reducción del IVA de los productos de higiene femenina del tipo reducido al superreducido. Es decir, las compresas o los tampones seguirán teniendo un 10% de impuestos en lugar de un 4%, como pedía la ministra de Igualdad. Montero le ha echado la culpa a la cartera de Hacienda.
Forma parte del acuerdo de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, el socio mayoritario y particularmente el Ministerio de Hacienda no han querido que vaya en esta ley. Para mí es uno de los debes, una de las cuestiones que quedan pendientes.
Por lo tanto, estos productos seguirán valiendo lo que hasta ahora, aunque era una de las grandes demandas de las mujeres. Sin embargo, lo que no deja de subir es el precio de las energías. Hoy pagamos la electricidad a algo más de 199 euros. Los combustibles también suben. La gasolina cuesta hoy 1,92 el litro y el diésel 1,88 sin descuentos. Además, la bombona de butano marca este martes su máximo histórico, 19 euros y medio, cuando el año pasado pagábamos 5 y medio. Esta subida imparable de los precios ha hecho que Bruselas haya recortado nuestra previsión de crecimiento. Por primera vez, la Comisión ha tenido en cuenta el conflicto en Ucrania y los resultados, la verdad, no son nada optimistas. Corresponsal José Luis Concejero.
Unas previsiones que no son nada optimistas, tanto que habrá que esperar hasta mediados del año que viene para que España alcance los niveles previos a la pandemia. Bruselas asegura que nuestro país es uno de los que más está sufriendo los altos precios de la energía, de ahí que se dispare este año la inflación hasta el 6,3%. Un aumento de precios que va a provocar una caída del crecimiento, casi un punto y medio menos de lo previsto hace tan solo unos meses.
Our forecast is subject to very high uncertainty and risks.
Estas previsiones están sujetas a una enorme incertidumbre, ha dicho el comisario responsable. El crecimiento puede caer, la inflación puede subir. Nuestra economía está lejos de una situación de normalidad. Creceremos un 4% este año y un 3,4% el año que viene, menos de lo previsto, pero por encima de la media europea. En principio, la inflación caerá con fuerza el año que viene.
Los servicios de emergencia siguen trabajando en la entrada de la estación de ferrocarriles de Sant Boi de Llobregat para tratar de restablecer el tráfico lo antes posible. La intención es hacerlo a lo largo del día de hoy. Te recuerdo que a eso de las 6 de la tarde de este lunes chocaban dos trenes a la entrada de esa estación. Uno de mercancías, que transportaba potasa, y otro de pasajeros. El balance final es de un fallecido, el maquinista del tren de viajeros, 86 heridos y 9 de ellos hospitalizados, aunque ninguno corre peligro. La alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, confirmaba que de momento se desconocen las causas del suceso.
Los servicios también de ferrocarriles están estudiando e investigando qué ha pasado y luego también trabajando para restablecer lo antes posible el servicio. Además es la zona que justo sale de una estación, de una estación de proximidad en la ciudad de Sant Boi, y es un tramo donde se sale muy lento, en una muy poquita velocidad, porque es justo la salida de la estación y nunca hemos tenido un accidente de estas características en esta zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora ya está abierta la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos, aunque solo no de forma total. De esta medianoche solo pueden cruzar los residentes de la Unión Europea y aquellos que tengan libre circulación en el territorio Schengen. Los trabajadores transfronterizos no podrán hacerlo hasta el 31 de mayo. Eso sí, todos tendrán que presentar el pasaporte COVID.
Muy contento, gracias a Dios. De momento voy a ver mi familia y pues, ¿qué te voy a decir? Gracias a Dios y gracias para España y Marruecos. Buena solución y estamos aquí muy bien. De momento, gracias a Dios. Voy a ver mi madre y mañana estoy aquí.
Los pasos se abren después de dos años cerrados por la pandemia y por la crisis diplomática con el país vecino. Hoy Ceuta recibirá la visita de Alberto Núñez Feijóo, una visita que coincide con el aniversario de aquella entrada ilegal de miles de inmigrantes que se vivió en la ciudad autónoma de Ceuta. Recordarás, 12.000 personas llegaron a cruzar la valla en tan solo un día. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 17 de mayo. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Madre mía, uno se pregunta una y mil veces qué tipo de gente escucha este programa de radio, qué tipo de gente nos hace líderes de audiencia entre las 4 y las 6 de la mañana hasta que aparece por aquí Carlos Herrera. Pues hay de todo, hay gente que está trabajando, pero hay gente que no puede dormir, porque como me cuenta ahora mismo Guillermo Arroyo, me dice que esta es la persona y nos manda una foto que tiene la culpa de que mi mujer y yo seamos ponedores. Dice, estamos todas las noches cuidando a nuestro primer hijo, son mucho más fáciles las noches con vuestra compañía, hacéis un trabajo extraordinario y nos mandan pues raciones de abrazos desde Ciudad Real. Ha mandado una foto preciosa de un bebé bonito, 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 y es un mini ponedor que tenemos ya en esta familia de ponedores. Así que Guillermo Arroyo y a tu mujer, que no me has puesto el nombre, pero yo también le mando desde aquí un abrazo, os felicito y os doy las gracias porque nos elijáis para pasar estas noches de insomnio mientras vuestro hijo, pues me imagino que estará pues con todas sus cosillas. Un abrazo y felicidades por traer vida. Muchísimas gracias. Mira, es verdad que hoy es noticia, pero yo no te voy a contar que se aprueba el anteproyecto de la ley del aborto que contempla bajas laborales por menstruación, pero no la rebaja de impuestos en los productos de higiene íntima, ni que esta medianoche pues Ceuta y Melilla han reabierto sus fronteras terrestres con Marruecos tras 26 meses cerradas. Yo no te voy a hablar de eso. Ni que Europa rebajó ayer la previsión de crecimiento para España un punto y medio y avisó de que la inflación, bueno, pues se quedaría en el 6,8 a final de año. Yo no voy a entrar en estos temas porque lo va a hacer luego Carlos Herrera y todo el resto de programación de la cadena COPE. Yo veo incluso más importante y más complejo localizar ese tipo de historias que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón y que hay que tirar para adelante y que entre todos esto funciona y que le ponemos las calles cada día a España. Yo busco personas protagonistas que hacen cosas increíbles por el bien común y por eso yo quiero poner la segunda calle positiva del día con una mujer que por méritos propios pues ha entrado ya en los libros de historia de nuestro país. Se trata de Patricia Ortega, la militar que, bueno, pues tras convertirse en 2019 en la primera fémina en alcanzar el cargo de general de brigada, pues ha vuelto a conseguir ahora un nuevo hito dentro de las Fuerzas Armadas. La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobaba su ascenso a general de división del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra. Es decir, en estos momentos es general de dos estrellas, escalafón, al que hasta ahora nunca había llegado una mujer en España. Y resulta que su nombramiento lleva además aparejado el destino de secretaria general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Esto es todo un logro que se produce tras 33 años en el cuerpo. La general de brigada estudió ingeniería agrónoma e ingresó en el ejército en septiembre del 88. Y fue el mismo año en que por primera vez se permitió el acceso de las mujeres, pues ni más ni menos que a las Fuerzas Armadas. Bueno, pues en todos estos años no solo ha ascendido por sus méritos, sino que estos también le han valido varios reconocimientos, entre los que destacan la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco y la Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco también. Toda una pionera que con su trabajo y también tenacidad ha roto con un techo de cristal que existía hasta ahora en el ejército español, donde hasta ahora ninguna mujer había conseguido alcanzar el rango de general. Bueno, pues ella lo ha hecho, ella lo ha conseguido, ella se lo ha ganado y estamos seguros que su ejemplo va a servir para que le sigan otras tantas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y esta mini ponedora que ha nacido en Ciudad Real, la hija de Guillermo Arroyo, se llama Rocío. Así que desde aquí a Rocío le mandamos un beso muy fuerte y si Guillermo me autoriza, compartiré la foto para que la vean los ponedores. Si no me dices nada, Guillermo, la foto se quedará entre tú y yo y el resto del equipo de ponedores. Así que, Guillermo, muchísimas gracias por la foto que nos has enviado. A eso de las 4:15 de la mañana empezábamos a hablar del tema del día en Poniendo las Calles, de las tallas. Y es que es verdad que a muchas personas el tallaje actual les amarga eso de ir de compras. Nos preguntamos que cómo es posible que si las tallas más vendidas en nuestro país son de la 42 a la 44, pues resulta que las marcas más más conocidas sigan sin fabricarlas. La influencer del Body Positive, Marina Yorca, nos ha explicado en COPE, bueno, pues por qué nos desilusiona cada vez más el ir a comprar a las tiendas de siempre.
Porque no fabrican más tallas y tienes que intentarlo con la más grande que existe, cuando ni la L ni la XL podrían ser consideradas plus size, porque no hay variedad de cuerpos en las campañas. Usar una vez al año una modelo ligeramente diferente no es diversidad, porque el patronaje de una misma talla cambia constantemente. Una misma persona puede tener prendas en tres tallas distintas, lo que puede causar un descontrol en la percepción de su cuerpo.
Y un ejemplo es el de Marta. Ella fue modelo, pero cuando cogió peso dejaron de llamarla. Bueno, pues ahora, con 24 años, usa la talla 42. Esto, afortunadamente, no ha hecho daño a su autoestima. Gracias a una amiga se convirtió en modelo curvy, un sector que tampoco se escapa de sus críticas.
De curvy, el problema que hay, sobre todo en España, es que la mayoría de las marcas nos cogen o para hacer un lavado de cara, de, bueno, vamos a poner una chica curvy y ya está, o para ropa de señora mayor. Es algo que intentamos muchas veces decir, de que no, que también hay chicas jóvenes que usan más tallas.
Genial, es que esto es un ejemplo muy bonito que hemos escuchado en la cadena COPE. A ver si me aclaro. Entonces, el niño que ha nacido, Rocío, se llama tu mujer, Guillermo. Y el niño se llama Guillermo José. Vale, vale, ya me lo has escrito bien, que me has hecho un lío, Guillermo. A ver, el niño se llama Guillermo José y mi mujer se llama Rocío. Sin ningún problema para compartir la foto, Carlos nos manda un abrazo, con lo cual enseguida vamos a compartir para que vean la joya que tenéis, Rocío y Guillermo. Es una auténtica pasada. Enseguida la vamos a dar a conocer, porque qué bendición más bonita tener a un hijo. De verdad, es un regalo maravilloso. Estamos a martes, 17 de mayo, Santos Pascual Bailón Franciscano, y en los próximos minutos pues vamos a charlar con Ernesto Pérez Vera, un policía que sabe de primera mano la violencia que se vive en las calles cuando te enfrentas al narcotráfico. Atención, porque acaba de publicar un nuevo libro, Hechos probados a sangre y fuego, y en él describe situaciones reales con las que se encuentra a diario, pues ni más ni menos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Te aseguro que charlar con Ernesto es darse cuenta de una realidad que en ocasiones parece que solo existen en las películas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Bueno, ya verás qué niño hemos tenido, porque este niño es de todos los ponedores. ¿Qué quieres que te diga? Este niño es de todos.
Es un ponedor desde su más tierna infancia. Bueno, vamos a tener más cosas hasta las 6 de la mañana. Por ejemplo, conoceremos en la ronda de los ponedores algunas de las profesiones que realizan los oyentes mientras que nos escuchan. Y vamos a seguir enseñando a los ponedores con nuestra sección de tutoriales. En esta hora, además, descubriremos al ganador.
Bueno, todo muy interesante. Hasta las 6 de la mañana hay que contar un montón de cosas, sobre todo que a las 6:10 aparece Carlos Herrera por aquí a recibir la del pulpo, con lo cual nos tenemos que organizar y contar cosas que te entretengan y sobre todo que te gusten. Hay ponedores que nos mandan notas de voz al 662-942-605 y la verdad que, ahora voy contigo, Julio, y la verdad que los ponedores tienen cosas súper bonitas que contarnos.
Buenas noches, pulpo. Aquí que me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana para escucharte. Quiero mandar un saludito a un compañero mío de mantenimiento de Mercadona, de Juan Pablo. Yo soy de Mondragones. ¡Soy ponedor!
Buenos días, pulpo. Soy José Antonio Bonilla, soy transportista y soy ponedor.
Qué bueno, buenos días, Antonio. Pulpo, y la acompaña. Aquí Ángel, un ponedor.
Qué bueno.
Pulpo, eres un goloso. Oye, que sepas que no te doy en Facebook porque no tengo, si no hace muchos años que te hubiera dado ya,
Yo soy Lourdes. Gracias. Baena, soy profesora y llamo desde Córdoba. Empiezo escuchándote un poquito ya casi cuando le pasas el programa a Carlos Herrera, pero quería decir que soy ponedora.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Muy bien.
Una gran familia, un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Desde Pamplona, un beso.
Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos hemos encontrado en nuestro WhatsApp. Notas de voz en el 662-942-605. Nota de voz que nos dejes hoy será la nota de voz que escuchemos mañana aquí en Poniendo las Calles a esta misma hora. En cuanto al tiempo, Julio, ¿qué podemos contarle a los ponedores? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues muchísimo calor. Va a ser muchísimo calor hoy en toda España, especialmente en las zonas que están en la zona del Valle del Guadalquivir, también en Zaragoza, donde está previsto que se superen los 35 grados de máxima, o sea que ya son palabras mayores. En Galicia da lluvia, no sé si esto es noticia o no, pero bueno, va a ser poca cosa. Y en el resto del país, pues bueno, cielo despejado, mucho calor, así que seguimos con buenas temperaturas, pero eso sí, insisten los del tiempo, que en cualquier momento pueden llegar las tormentas si sigue haciendo tanto calor, claro.
Pues muchas gracias, Julio. Hay que recordar que a ti, ponedor, si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Una gran familia hacia un mundo mejor,
poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy estamos hablando de las tallas de ropa, cómo están variando y sobre todo cómo no las podemos encontrar. Los ponedores están diciendo cosas muy interesantes, ¿eh, Bea?
Pues sí, Laura García, por ejemplo, que dice que tiene 49 años y que se sigue poniendo una talla 34, que siga así, nos cuenta.
¡Qué bien! Las 5:17, hora menos en Canarias. Jos Ruano nos dice: feliz día de San Pascual a todos. Un franciscano de talla única que estuvo viviendo en un convento de Almansa, desde donde os mando un fuerte abrazo. Pues Jos Ruano, te mando un abrazo a ti también, hermano, y muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. Un mensaje, Bea, y vamos con el tutorial.
Bueno, pues mira el de Ana Correa, que dice: siempre me he cuidado mucho, pero vino la tiroides y me cambió la vida. Aún así lucho cada día contra la báscula. De una 38 pasé a la 40 y con mucho esfuerzo me mantengo.
Genial. Bueno, pues nosotros seguimos jugando en Poniendo las Calles a adivinar el tutorial, que es lo que nos está enseñando en el día de hoy. Si te acabas de despertar, esto te aseguro que es muy fácil, es el juego de la temporada. Lo que hace Julio, nuestro torero, es que nos pone unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explican cómo hacer una cosa determinada, y vosotros, los ponedores de calles, tenéis que adivinar qué es lo que nos está enseñando en el día de hoy. Esto es así, ¿no, Julio?
Así es. Un día voy a hacer uno de cómo aprender, cómo torear, y voy a ser yo el protagonista.
Bueno, sería genial, claro que sí. Muy bien.
Del tutorial. Bueno, ya hemos escuchado la primera y la segunda pista. No obstante, las vamos a poner otra vez porque es verdad que hoy es un poquito más rebuscado y está habiendo más problemas con los ponedores que están mandando las notas de voz. Hay alguno curioso y yo creo que hoy no es tanto en broma, sino que realmente es que no saben por dónde van los tiros. Toma. Así que vamos a repetir primera y segunda y luego escuchamos también la tercera.
Pues venga, por ello.
Con los clips vas a hacer un tensor y una ganzúa. El primero que vamos a hacer va a ser una ganzúa, así que básicamente hacemos como en la imagen y apretamos hasta que se quede bien recto, que es algo bastante importante. Apretar con fuerza, obviamente no, intentando partir el clip, y bueno, como podéis ver, esa patilla que sobra, tenéis que hacer que dé la vuelta sobre el sobresaliente.
Tú te habías quedado con las cañadillas, ¿no?
Sí, yo quedaba para sacar las cañadillas, pero ya luego con la segunda pista me he vuelto un poco loco.
Aquí ha quedado claro que es un clip, ¿no? Lo que este hombre está manejando, sí, es un clip, el típico bien clip para unir los, los folios. Vamos con la segunda pista a ver si nos da luz en este asunto.
A ver.
Y ahora en la punta se le va a dar una especie de forma, una forma curva hacia arriba, aunque se puede dar varias, para que haga el movimiento que va a mover los pernos de la cerradura. Y bueno, ahora con este clip que sobra vamos a hacer el tensor. Lo que hacer va a ser hacer fuerza y evitar que los pernos se descoloquen.
Ahí ya puede haber algo, ¿no?
Sí, ahí ya la cosa cambia. Ya la caña ahí ya me la quito de la cabeza.
Bueno, pues vamos con la tercera, a ver si ya definitivamente estalla el teléfono del programa.
Vale, vale.
Metemos el percusor, lo metemos a la parte abajo y giramos en la dirección en la que se abre la cerradura. Metemos la ganzúa hasta el fondo del todo y a la vez que apretamos hacia arriba, vamos moviendo hacia atrás y hacia adelante para hacer que se muevan los pernos, ¿vale? Todo eso mientras hacemos un poquito de presión.
Si ya con esto no lo sacas.
Sí, yo ya con esto ya tengo mis propias conclusiones. La verdad que sí, yo no sé si a los ponedores les pasa lo mismo, que ya quieren averiguar qué es lo que nos está enseñando en el día de hoy ese tutorial. Si lo sabes, mándame una nota de voz al 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio. Y como lo averigües, tenemos un regalito para ti, por supuesto que sí. Vea un par de mensajes, porfa, de pues las tallas.
Mira el de María GP que dice, ay, yo no lo digo por mí, yo lo digo ya por mi hija, que jovencita, incluso más pequeña, no encontraba tallas para ella. Es una poca vergüenza la que tienen los fabricantes, que hemos tenido que ir a tallas de niña mayor y claro, pues parecía mucho mayor de lo que era. A veces tenía 6 o 7 años. O también hay Isabel que dice, pues esas tallas fueron las mías hace ya algunos años, la 40 y la 42. Ahora estoy con la 46 y es verdad que según el fabricante tallan de una forma o de otra. A veces me entra hasta complejo de gorda.
Seguimos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y siempre te acompañamos a lo que hagas. Hay gente que intenta dormir, no lo consigue y enciende la radio y aquí estamos, los ponedores de calles. Pero también hay un montón de gente que está trabajando desde hace un montón de horas y también, y siempre lo decimos y nos acordamos de la gente que está buscando trabajo. En el día de hoy hay gente que está desocupada y no encuentra un puesto de trabajo. Así que desde aquí, nuestro ánimo y nuestro cariño. Bueno, escucha esto porque es súper interesante. Hace unos meses te contaba la historia de una persona que perfectamente podría ser el guión de una serie o incluso de una película. De hecho, nuestro invitado ha publicado varios libros que tienen mucho que ver con su vida y también son relatos de los que te enganchan a la lectura. Son duros, son relatos duros, relatos cargados de realidad. Ernesto Pérez Vera tuvo que retirarse prematuramente a los 43 años de edad. Este linense fue un apasionado servidor de público del Cuerpo de Policía Local de la Línea de la Concepción en Cádiz, una preciosísima localidad andaluza. Y varios años antes, en agosto de 2007, a una semana de cumplir 37 años, fue brutalmente atacado y herido por un narcotraficante gibraltareño. Afortunadamente no murió de milagro, pero ahora secuelas le ha dejado un montón y además que tengo el honor de conocerle e incluso haber cenado con él. Bueno, pues hoy nos vuelve a acompañar para ayudarnos a poner las calles y para hablarnos de su nuevo libro, Hechos probados a sangre y fuego. Ernesto Pérez Vera, amigo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Qué alegría volver a estar contigo en el programa.
Bueno,
digo contigo porque normalmente estoy sin ti, te oigo desde la cama con los auriculares, por supuesto.
Sí, eso te iba a decir, que estás conmigo, yo lo sé, porque además interactúas en directo, sí, escribiéndonos y participando en el programa como cualquier otro ponedor, pero aquí estás de nuevo con otro libro, con fuerza, con historias que contarnos y sobre todo que oye, que después de todo el tiempo que ha pasado, aquí estás con muchas ganas de contarnos cosas interesantes.
Pues sí, estoy siempre atento, observador, soy un observador muy atento de todo lo que acontece policialmente a mi alrededor.
Sí.
Y mis libros no son ni más ni menos que ensayos narrativos, divulgativos, que tratan de didácticamente hacerle entender, hacerle comprender al lector de que en España también pasa lo que vemos en las películas, los documentales americanos, que nos intentan matar, que los policías se tienen que defender.
Sí.
Y que lejos de aquello que suele creer, solemos creer, el acervo popular nos dice de que si nos defendemos los policías vamos a ser condenados, yo demuestro una y otra vez, reiteradamente en un libro, en otro libro y en cientos de conferencias y entrevistas, que eso no es así. Lo que pasa es que se nos malenseña, nos maleduca como policías y nos acostumbramos, pues bueno, nos inculcan lo que solemos llamar los expertos en estas cosas, pues la indefensión aprendida, pensamientos limitantes. Mira si pasan cosas, Carlos, que en los últimos 30 días hemos tenido dos tiroteos en los que dos chicas, una guardia civil y otra moza de escuadra, se han defendido a tiros, hiriendo gravemente a sus atacantes, que eran sujetos que las querían apuñalar a ambas.
Sí,
también hace unos días nos han apuñalado a un vigilante de seguridad en la provincia de Murcia. Así que yo escribo sobre las bofetadas que la realidad nos da todos los días y las pone ante mí para que yo las traslade literariamente en ensayos a cuantos quieren leerme.
Y haces muy bien, Ernesto, porque yo en más de una ocasión lo he dicho aquí a nivel público, cuando se enciende la luz roja lo digo, pero también en privado. Desgraciadamente en España, y hay que decirlo bien alto, hay gente que se alegra cuando un policía es herido por alguien que le ha atacado, por alguien que en vez de respetarle, que en vez de agradecerle el esfuerzo y que su vida se la está jugando para defendernos de auténtica bazofia, pues hay gente que se alegra de que el poli esté herido o el poli caiga.
Sí, mira, esos son malnacidos, tan malnacidos como los atacantes de los policías o de cualquier otra persona. Uh-huh. Yo por eso me hice policía. A mí, yo siempre me dicen, ¿tú por qué te hiciste policía? Mira, yo me hice policía porque me gusta ayudar a la gente. Podía haber sido cura, pero por razones que no vienen al caso, no puedo ser cura. Pero me gusta ayudar a la gente a hacer posible fastidiando a los malos. Y si hay gente que se alegra de que a los buenos, seamos policías o sea ciudadanos particulares, nos ocurran cosas malas, esos son malnacidos. Lo triste es que hemos tenido hasta políticos, incluso en el gobierno, que públicamente decía que se alegraban cuando a un policía le pateaban la cabeza. En fin, quisiera entrar en temas políticos, pero efectivamente hay gente mala que apoya, por supuesto, a los malos. No pueden apoyar a los buenos, a los que defendemos el orden, la ley, la justicia, la democracia, el Estado social y democrático de derecho. Existen esas personas, lamentablemente.
Ernesto, en este programa de radio, que afortunadamente nos escuchan muchos policías, muchos guardias civiles, muchísimos vigilantes de seguridad, cuando tú entras en este programa o te menciono porque nos has mandado un mensaje, la gente te conoce y te valora un montón. Pero claro, ahora vienes con la edición de un nuevo libro, que es que encima el título ya te pone los pelos de punta. Hechos probados a sangre y fuego. ¿Qué nos quieres contar ahí?
Mira, aquí vuelvo a contar, es que voy a reiterarme en una expresión que he usado antes, bofetadas de realidad. Yeah. Escribí el primer libro en 2014, el segundo sobre esta materia, también ensayo narrativo, en 2019. Y ahora he vuelto a entrevistarme, mira, en total llevo, Carlos, más de 150 entrevistas con policías que, como yo, tuvieron que defender su vida a tiro limpio. Y en este último libro, pues nuevamente una treintena de funcionarios públicos, en los últimos 2 o 3 años, muchos de ellos en plena pandemia, han tenido que defender su vida o la de terceras personas a tiro limpio. Y el hecho de que yo le llame, y me reitero, hechos probados a sangre y fuego, es porque, al libro quiero decir, le llamamos así, porque hechos probados es un término jurídico que quiere decir que aquello que considera la justicia, la autoridad judicial, como un hecho probado, claro, es un hecho, es la narración de un suceso que se da por sabido, se da como bueno. Entonces, a sangre y fuego está claro. A sangre, porque nos hieren o nos quieren herir o matar. Y a fuego, porque la mayoría de las veces nos tenemos que defender a taponazos, por emplear una expresión callejera o policial. Y de eso va el libro. Una treintena de compañeros que han vuelto a vomitar ante mí. ¿Qué sintieron? ¿Qué hicieron? Que no hicieron, que pudieron hacer, cuál era su formación para defenderse de ese otro homo sapiens que al grito de te voy a matar y con un montón de improperios, pues efectivamente avanzaba con un arma blanca o le disparaba. Y muchos de estos compañeros acabaron heridos y algunos de ellos consiguieron defenderse hiriendo o matando a sus antagonistas.
Ernesto, yo me imagino que cuando un policía o un vigilante armado tiene que recurrir a la utilización del arma, es el último recurso, pero eso no significa tener que tirar a matar, porque imagino que antes que tirar a matar hay otros ángulos y otros destinos de bala perfectamente que no tienen por qué ser ir a matar. Lo que pasa es que también el policía o el vigilante se está jugando su propia vida.
Mira, el policía trata de defenderse y tira al objetivo, al blanco, al atacante, y solo la diosa fortuna determina si muere o no muere esa persona. Puedo decirte que se nos han muerto tanto malos como agentes de policía con disparos en las piernas. Yeah. Y tíos con 3 o 4 tiros en el pecho han sobrevivido, incluidos policías, también malos. O sea que tú dices, he tirado a matar. No, yo he tirado hacia allá con la intención de que algún impacto consiga claudicar la acción del homicida, del atacante. Y a veces con un solo disparo, como ocurrió en Lérida hace unos días, una compañera moza de escuadra, con un solo disparo parte un fémur, el fémur del atacante, y este cae al suelo. Y tengo, por ejemplo, un capítulo en este último libro donde el compañero hace 5 tiros cree que está fallando los tiros porque el homicida sigue en su afán de causar la muerte de su señora, porque este compañero, por cierto, le pega 5 tiros, no a quien estaba atacando al policía, claro, sino a quien estaba a punto de matar a su señora. Le mete 5 tiros y hasta el 5º tiro no cayó el malo, que no murió con los 5 tiros. Y él me dice, mira, Ernesto, pensé que el primero, el segundo, el tercero y el cuarto los había fallado. Luego vinieron los médicos y me decían, no, los médicos dijeron, tiene los 5 tiros en el cuerpo, pero hasta el 5º no consiguió hacerlo deponer su actitud homicida. Podía haber muerto con 5 tiros y no murió. Y sin embargo, hace 3 años nos mataron a un guardia civil en un pueblo de Granada, de esos en los que nunca pasa nada, sí. Nos lo mataron con un tiro en una pierna. O sea, eso de tirar a matar tiene 1000 matices. Uh-huh. Personas con disparos en la cabeza, tengo en este libro un policía que se defiende a cortísima distancia de un sujeto con una katana, le mete un tiro en la cabeza al policía y el sujeto no muere. Al revés, vive y continúa en su afán homicida. No murió. Y la lógica te dice que el tiro en la cabeza va a matar a alguien. Bueno, uh-huh. Pues este malo no murió, sobrevivió y afortunadamente está tirando de bandeja en prisión. Eso sí, con su tiro en la cabeza.
Ernesto, ya sabes que te sigo en tus redes sociales. Eres un tío que además cuelga unos vídeos impresionantes porque eres una persona muy divulgativa. Compartes pues cómo das clase, cómo formas a policías que acuden a, bueno, pues a verte, a saber actuar, a tener que tomar un poco pues riendas de cómo actuar en ciertas situaciones complejas. Situaciones
muy comprometidas, nada deseables, siempre no, muy, muy jodidas.
Claro, pero Ernesto, luego también me quiero poner en la piel de ese policía que no le ha quedado más remedio que tirar, que ha tirado y ha muerto la víctima, digamos el caco, el malo, como lo queramos llamar. Luego ese policía, ¿qué es de él? Sus sentimientos.
Mira, eso no sale gratis, ya. De verdad. No sale gratis, te lo digo yo por experiencia. Mi homicida particular no murió, le di 2 tiros a bocajarro, sobrevivió, fue luego a prisión, está en libertad ya porque haya cumplido su condena, pero eso no sale gratis. Mira, el hombre contra hombre, el man to man, es lo que algunos especialistas llaman la gran fobia humana universal. Verte devorado por un animal de tu propia especie, en este caso verte devorado no en el aspecto antropófago, pero sí aniquilado por otro hombre, eso crea un trauma grande. Cierto es que aunque no sale ni social, ni judicial, ni familiarmente, no sale gratis, sí es verdad que mentalmente, con el paso del tiempo y a ser posible con ayuda profesional, solemos recuperarnos emocionalmente de este trauma. Pero verte a punto de morir, y digo verte a punto de morir, cuando disparas a un tío a bocajarro, que te está diciendo que te va a matar,
sí.
Es que estás a un tris de que te va a matar,
sí.
No es algo potencial. Entonces eso deja una huella en el alma y en la mente de las personas. Como te digo, la experiencia me dice que ese síndrome de estrés postraumático en el que solemos caer quienes hemos pasado por esto, la experiencia me dice que solemos recuperarnos con el paso del tiempo, sobre todo si la administración, si el cuerpo, si tus compañeros, si tus jefes te apoyan. No fue mi caso. Yo no tuve cariño, ni apoyo, ni reconocimiento, ni
lo
nada
sé,
de eso.
Lo sé.
Pero sí tuve el arrope de mi familia, de algunos compañeros a nivel individual, no de la administración, insisto. Pero la mayor parte de mis compañeros sí tienen ese abrigo corporativo de la administración, ese reconocimiento a haber sobrevivido de forma in extremis, y ellos se recuperan mucho antes de lo que personas como yo hemos tardado un poquito más de tiempo en recuperarnos de ese síndrome de estrés postraumático, porque como te decía, no sale gratis ni social, ni judicial, ni mediáticamente. A veces te despellejan. También ocurrió conmigo.
Ernesto, me quedan 2 minutos. Yo tengo en la mano tu libro, Hechos Probados, a sangre y fuego. Veo una policía con su chaleco, con el arma en la mano, un policía tendido en el suelo. Es una portada dura, Ernesto.
Mira, es una portada que vaya puntería que he tenido al elegir la portada, porque en el último mes y pico, 2 mujeres policías, que no es habitual, la proporción de hombres policías es mayor que la de mujeres policías, por lo que matemáticamente es más fácil que sean hombres policías quienes disparen y también quienes sean atacados. Bueno, pues en el último mes y pico, 2 mujeres policías han resuelto 2 situaciones a tiro hiriendo gravemente a sus atacantes de modo totalmente ajustado a derecho, y además las dos actuaciones han sido filmadas. O sea, que me ha venido como anillo al dedo eso de poner a una chica en la portada haciendo fuego o simulando, ¿no?, que está haciendo fuego contra un atacante y recuperando a su compañero o acarreando. Pero es que en este libro hay dos mujeres que cobran un especial protagonismo. Por eso he querido darle a la chica, policía, ese protagonismo en la portada, porque dos mujeres policías cobran una cuota especial de protagonismo al ir acompañado de hombres, de policías varones, que resultan gravemente heridos, teniendo que resolver las mujeres, las compañeras, la papeleta, ellas casi solitas, porque sus compañeros estaban prácticamente aniquilados. Uno de ellos con el cráneo abierto, para que te hagas una idea.
Madre mía. Yo recomiendo a todos los ponedores que nos están escuchando en este momento que tomen nota de la dirección de Instagram de Ernesto, porque merece la pena meterse en su perfil y ver la cantidad de cosas que hace, porque es un ex policía súper activo y que forma a otros policías para que lleven una vida un poco más segura, para que luego esos policías nos puedan salvar a los demás. Pérez Vera Ernesto, así le puedes encontrar en Instagram, síguele porque vas a disfrutar un montón. Y luego, otra cosa que te quiero decir, Ernesto.
Dime.
Yo he cenado contigo en la línea, en el Tomillero, y hemos cenado muy a gusto. Hombre, es que este año cuento con repetir esa cena, pero me di cuenta de una cosa, y es que estabas permanentemente atento a la entrada del restaurante.
Estábamos en zona hostil. No vamos a repetir hoy el nombre del restaurante, pero era en la línea y fue a solo 200 metros, 300 metros de donde me mataron, metafóricamente, donde me intentaron matar, donde tuve que pegarle los dos tiros a aquel tío. Y sí, yo cuando bajo por esa zona y cuando me muevo por aquí, por esta zona, pues tengo que estar alerta, porque no es infrecuente, y me ocurrió hace unos días que bajé a un médico de aparato digestivo y me encontré a tres tíos que estaban dando codazos diciendo, ¿es él o no es él? Joder. Y uno de ellos, cuando excusó mi nombre, que me llamaron Ernesto Pérez, y uno dijo, te lo dije, y me saludaron cordialmente, pero eran narcotraficantes de aquí, de esta comarca, que en su momento, pues, tuve que perseguir con sumo gusto, por supuesto.
No paras. Y luego, una cosa que me encanta, y es que además...
¿Recuerdas que vimos un desembarco?
Sí, claro que sí.
Al salir del restaurante,
claro
que sí. Estabas hablando de ello y te digo, cualquier momento podríamos ver.
Sí, sí.
Y a 100 metros de nosotros lo vimos.
Empezaron a salir cajas.
Mira.
De la desembarco. Playa.
En este caso era de tabaco de contrabando.
Sí, sí, hacia adentro. Y permanentemente mirando de un lado a otro. Era increíble. Yo viví una, íbamos con nuestras respectivas mujeres y la verdad que lo vivimos con muchísima intensidad y con un poco de miedo, ¿no? De incertidumbre. Es decir, joder,
no,
es que
mira,
en cualquier momento puede pasar algo.
No soy un valiente. Miedo no. Lo que hay es que hay prevenido, pero nunca atemorizado. Y yo iba prevenido. Tú, a ti no te iba a pasar nada conmigo allí, aquella noche. Por seguro.
Qué grande, Ernesto. Y luego, una cosa que me encanta del libro, y es que se lo dedicas a tu hijo. Dices que es tu mejor obra. Estás tan orgulloso de tu familia. Eres un tío grande, Ernesto.
Mi hijo es mi mejor obra y dentro de muy poquitos días me voy a Estados Unidos y me vengo con él porque está, como tú sabes, estudiando primero de bachillerato en Estados Unidos y llevo un año sin verlo. Imagínate a mi mejor obra las ganas que tengo de abrazarla, besarla y comérmela. Sí, el libro se lo dedico a mi niño y a mi padre que falleció en 2020, en plena Navidad por COVID. Tremendo. Y también era policía, por supuesto.
Tremendo.
Se lo dedico.
Ernesto, ¿qué te voy a contar? Que te deseo lo mejor, que fue un placer conocerte cuando te entrevisté por primera vez aquí en el programa, luego hemos seguido la amistad, hemos comido juntos en la línea, que espero que este año repitamos, y sobre todo quiero que despidas tú este momento de radio en Poniendo las Calles. Sabes que hay muchísimos policías que nos escuchan, te lo cuentan, cada vez que te hago alguna alusión, luego te dicen los policías, Ernesto, que te ha saludado el pulpo. Eso me encanta, pero yo quiero que cierres la entrevista dirigiéndote a los policías que ahora mismo están a la escucha.
Pues mira, podría decir, atención, toda la malla. Ernesto Pérez se despide de todos vosotros en el programa del Pulpo, deseando a todos un buen servicio, tanto miembros de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, del cuerpo que seáis, como a los compañeros del sector privado, a los vigilantes de seguridad. Buen servicio a todos.
Qué grande, Ernesto. Ernesto, te deseo lo mejor. Estamos en contacto y te mando un abrazo enorme.
Fuerte abrazo, Carlos.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Gracias por anunciar a toda la gente que enseguida vamos a mencionar que son los que también nos demuestran cómo le están poniendo las calles en esta ocasión a este martes 17 de mayo de 2022. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en la cadena COPE. O Luis, por ejemplo, que dice que está cargando ahora mismo el camión de fruta en Murcia para salir de ruta. Dice, buenos días Pulpo, con energía por el martes, que ahora con el calorcito se vende más fruta y no podemos parar. Nos manda un abrazo a los ponedores.
Basone, Basone nos escribe para decirnos que se levanta sobre las 4 y 20 para ir a trabajar a un pueblo que está a 50 kilómetros de Zaragoza. Allí hago tubo técnico multicapa para automoción. Soy extrusor.
Hola Pulpo, buenos días. Hola. Equipo. Soy un ponedor más, soy un fanático de ustedes, escuchándole todos los días aquí de madrugada, siempre andando. Soy un camionero, voy de Valladolid, Sevilla. Me llamo Freddy. Soy un peruano aquí que trabajando muchos años aquí, haciendo estas rutas europeas, estas rutas españolas. Que tengan un buen día y saludos a toda la gente camionera.
Freddy, eres uno más de la familia de ponedores. Bienvenido a España, llevas un montón de tiempo entre nosotros y eres un grande. Así que Freddy, gracias y buena ruta. Álvaro nos dice que es un sevillano que trabaja en una industria manufacturera. Nos comenta, buenos días Pulpo, no sé qué sería muchas noches de mí sin escucharos. Aquí no paramos y siempre nos viene bien el buen rollo que nos dais. Gracias a los ponedores.
Me encanta Juana Mari, que cuenta que ella es ingeniera técnico superior en aplicaciones domésticas y trabajo de jefa de administración y gestión en My House. Vamos, que soy ama de casa.
Qué bien.
Dice, me despierto para poner las calles todos los días con esta gente tan maravillosa y aprovecho para dejarlo todo listo.
Qué bien.
Hola Pulpo, hola Bea, aquí una ponedora que os escucha desde Qatar, donde ponen las calles a la hora a la que vosotros estáis empezando el programa. Muchas gracias por todo lo que hacéis, un beso muy fuerte y que sepáis que los españoles por el mundo también estamos con vosotros poniendo las calles.
Qué bien, y dentro de poco haremos un especial de españoles por el mundo, porque hay un montón de ponedores que nos escuchan desde cualquier rincón del planeta y nos hace muchísima ilusión que acudan a la web de COPE, a cope.es, para escuchar en directo este programa de radio, y nos gusta saber por qué habéis decidido salir de nuestro país y qué estáis haciendo por allí. Así que en breve nos pondremos en marcha a preparar un Ponedores por el Mundo. Elisa es una camionera que nos escribe desde Zamora, nos saluda de camino a Francia y nos dice, vamos ponedores, nosotras también le damos a la rosca, ahora en la ruta por Toulouse, a traer piezas de coche para una fábrica de la zona, siempre con la COPE en la radio.
Blesa Blesa es técnico en emergencias, cuenta que trabajan 24 horas y os escucho siempre.
Genial.
Hola, buenos días, soy Marta de Cartagena y soy ponedora.
Muchas gracias.
Aquí vamos con mi camión, llevo combustible y vamos a por todas. ¡Feliz día a todos!
Muchísimas gracias por esta audio ronda. El último mensaje que leo es el de Carlos, que es vigilante de seguridad en Alicante y nos escribe desde la garita. Dice, buenos días Pulpo, ya con ganas de acabar la jornada y hasta entonces escuchándote y dando rondas por la urbanización para que todo esté correcto. Dice, y luego a escuchar los podcasts, que quiero la pegatina de Soy Ponedor.
Bueno, Juan Díaz, que nos manda un saludo, dice, aquí estoy en una ganadería de vacas de leche.
Genial.
Buenos días Pulpo, buenos días al equipo, un saludo desde un pueblo de Bedenas, Francia. Aquí vamos con la rosca. Un saludo de parte de Miguel Ángel Piñero de Montijo.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Mensajes que nos habéis enviado a través de facebook.com/poniendolascalles o a través de nuestro WhatsApp. Y entre todas ellas, pues mira, hemos hecho nuestra ronda de ponedores a las 5:42 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Es verdad que durante esta semana pues hemos detenido la máquina del tiempo en canciones relacionadas con el mundo del calor. Cada día estamos escuchando una canción diferente y con ella lo que hacemos es recordar, bueno, pues algunos de esos grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que aparecía esa composición musical. Ayer lo escuchábamos con algún que otro problemilla técnico. Bueno, pues hoy la temática de esta semana entenderás por qué no la hemos elegido nosotros, sino que ha sido una ponedora de calles. Bueno, enseguida lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar a esa persona que nos ha dado esta idea. Pero vamos a conocer que la canción de hoy es del 95, año en el que Miguel Indurain se hizo con su quinto Tour de Francia.
1995 es el fin del dominio incontestable de Indurain durante la gran carrera del mes de julio. Como cada año, Indurain firma su victoria en la contrarreloj, esta vez en Seraing. En los Campos Elíseos, Indurain lleva el maillot amarillo por última vez.
Bueno, pues vamos a iniciar nuestro recorrido por canciones del mundo del calor con Los Rodríguez, la banda hispano-argentina que publicaba en ese mismo año, en el 95, el Palabras Más, Palabras Menos. Este fue un trabajo cargado de grandes canciones, como este Mucho Mejor, que escucharemos en el día de hoy. Pero claro, vamos a conocer por qué hemos elegido esta canción y sobre todo por qué hemos elegido esta temática musical.
Buenos días, Pulpo. Soy Marimar. Te llamo desde un barrio en el norte de Madrid. Os oigo todas las mañanas porque, bueno, soy jueza y me desvelo y, bueno, me pongo a repasar casos y sentencias y de todo. Entonces, bueno, os oigo mucho y me gusta mucho el programa. Me acompañáis un montón en esos ratillos. Me gustaría que me pusieras la canción de Los Rodríguez, de Hace Calor. Y estoy pensando, porque con las temperaturas que estamos teniendo, que igual la semana que viene podríais dedicar la semana en la máquina del tiempo a eso, a canciones que mencionen el calor y que nos hagan ya concienciarnos de lo que se nos viene encima con el verano en pleno mayo. Así que nada, si es posible, te lo agradezco un montón. Muchas gracias, soy ponedora.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad.
Calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este jueves, partido estrella en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador, 29-26.
Desde las 8:30, el clásico en la semifinal de la Euroliga de baloncesto. Barça-Real Madrid.
Se la va a jugar de tres.
Vive la Final Four en COPE. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Estoy emocionado.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Son las 5:48, 4:48 en Canarias. Desde las 4 de la mañana estamos poniéndole las calles a este martes 17 de mayo. Los martes son los martes del tutorial en Poniendo las Calles. Estamos siempre aprendiendo cosas y entre ellas las que nos ofrece Julio, más que nada porque él es el que se ve los tutoriales y dice, oye, pues vamos a aprender a hacer esto en Poniendo las Calles. ¿Cómo van las cosas, Julio?
Pues las cosas, gracias a la tercera pista ya ha habido mucho más, claro, mucho claro, más mensajes, muchos más audios, no tanto troleo como me gusta decir a mí. Y hay gente que lo ha sacado, pero bueno, también he incluido en ese amalgama, vamos a decirlo así, de respuesta, pues alguno que no lo ha pillado. Así que si te parece, vamos a escucharlo.
Vale, genial.
Está tapizando una silla. Es mentira, pero bueno. Quiero mi pegatina.
Nos están enseñando a hacer el anzuelo para pescar.
Buenos días, Ricardo de Parla. Está abriendo una puerta con las ganzúas. Está haciendo el aprendiz de ladrón. Quiero mi pegatina. Segundo aviso.
Bueno, bien.
El aprendiz de ladrón y el aprendiz de secuestrador.
Lo tiene todo Ricardo de Parla.
Qué seguridad nos da, Ricardo. Qué seguridad nos das.
Segundo aviso.
Entonces, ¿qué hacemos, Julio? ¿Cómo quedan las cosas?
Pues yo no sé qué te parece, si es lo del tapizado, si es lo de, en fin, arrancar una moto, abrir una cerradura, lo de las cañas ya ha quedado claro que no. Así que, si quieres, escuchamos la solución, cómo empieza este videotutorial en YouTube.
A ver.
Este es mi primer tutorial, así que vamos a aprender cómo abrir una cerradura con dos clips y una Leatherman. Que podéis utilizar unos alicates o algo similar para prenderlos.
Así de fácil.
Abrir una cerradura. Muy bien.
Creo que hay alguien en Madrid que vio este vídeo y decidió ir a mi casa hace poco.
Pues mira, pues ahora estás dando pistas tú para que te lo vuelvan a hacer.
No, por favor, no.
Bueno, Julio, muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias.
Oye, comentar que hemos colgado ya la foto de este bebé que tenemos en el equipo a nivel global. Es una pareja, un matrimonio, Guillermo, que con su mujer Rocío pues han tenido un bebé. Y nos escuchan mientras él se levanta a preparar los biberones y demás. Y hemos colgado la foto en facebook.com/poniendolascalles. Échale un vistazo porque es una joya. Los ponedores, hemos tenido un niño. Son las 5:50, hora menos en las Islas Canarias. Ahora hay que dar la del pulpo a Herrera. Herrera, buenos días. Hoy, pero qué fuerza tenemos hoy, ¿no?
¿Qué pasa?
Hemos tenido un matrimonio que han tenido un bebé y nos escuchan porque le tienen que preparar los biberones y ese tipo de cosas.
Anda, qué bien, me parece muy bien. Que sepa que el problema crece todos los días.
Claro, eso sí es verdad. Sí.
Luego de biberón se pasa a otra cosa, luego a otra cosa, y eso es, bueno.
Bueno, o también los contenidos del biberón que van variando.
Sí, sí, exactamente. Eso sí. Si se lo hagan de gin tonic, pues imagínate el tiempo
correcto,
que queda.
Correcto. Bueno, se quedó pendiente que hoy escucháramos esto porque no fue una de las canciones elegidas en el día de ayer de Mike Oldfield. Esta canción, nos comentabas a los ponedores ayer, que te traía unos recuerdos bonitos, ¿eh?
Muy agradables. Mm. Muy agradables. Era el año 1975-76, aproximadamente. Y un bar de la Plaza Mayor, una máquina, un comediscos, Mike Oldfield, In Dulce Chobilo, ¡bum! El durito de turno, y así sonaba. Es una inequívoca canción de Camino de Santiago, por ejemplo.
Te lo iba a decir, es una canción para, además, para llevar ritmo, para invitarte a ser feliz, para disfrutarla y sobre todo para llevar una constante ahí caminando con bastante fuerza.
Mira, se va animando, ¿eh?
Sí.
Dale presencia. Más presencia. En realidad es un villancico alemán, del que hizo una versión muy instrumental y bueno, divertida y feliz, sí. Mike Oldfield, ¿no? Me parece extraordinaria.
Sí, y sobre todo que es un registro que yo no tenía contemplado de que Mike Oldfield podría hacer, y sin embargo este tío, todo lo que ha hecho, todo lo que sigue haciendo, esa auténtica magia con la música, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente.
Alucinante. Y Herrera, ayer no nos dio tiempo, tenemos poco tiempo y pasan muchas cosas en el mundo de la música, pero ayer tendríamos que habernos acordado de que hacía ya 27 años de que se iba Lola Flores. ¿Qué mujer? ¿Qué, sobre todo, qué responsabilidad en la música y en el sonido de España de hace unos cuantos años, ¿eh?
Sí. Ayer 27 años ya.
27 años. Fue el 16 de mayo.
Madre mía.
Cáncer de mama.
Si en el firmamento poderío tuviera esta noche negra lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera cortar los hierros de tu calabozo.
Yo me acuerdo del día que murió. El día que murió, bueno, el día que murió, el día previo a ser enterrada, sus restos mortales fueron visitados, fueron depositados en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, lo que es hoy el Teatro Fernán Gómez. Y allí fuimos varios a verla, a dar, estaba su familia, estaban todos. Recuerdo que yo estaba en COPE. Salí de COPE, fui con la moto hasta... Entonces yo iba en moto mucho.
Es verdad.
Y fui a verla y a ver a toda su familia. Hace 27 años, me acuerdo de ese día perfectamente.
Fíjate cómo somos capaces de recordar lo que llegó a hacer uno con un acontecimiento que no se olvida nunca y que te lleva a recordar paso a paso lo que se vivió. Es increíble. Y encima, si lo acoplas a una gran canción... La cosa funciona perfectamente. Pues sí, 27 años Herrera. Falleció a los 72 años. Yo creo que fue el personaje esencial de la música española. En principio lo que hacía era cantar copla y flamenco, pero yo creo que con los años el género musical al que se le puede adscribir, lo que hace es que difumina todo lo que interpretaba, lo hacía suyo de un modo que era difícilmente calificable. Estilo propio.
Sí, enorme personalidad.
Decía que no cantaba bien, pero luego lo que hacía, decía, deféndelo tú ahí en un escenario, ¿no?
Sí, no, enorme personalidad. Es una personalidad arrolladora.
Qué bueno.
Subyugante.
Pues hoy nos acordamos de Lola Flores. Herrera, comienzas tú en 4 minutos.
¿Y qué quieres que diga hoy?
Bueno, no sé, dale una vuelta, porque hoy se aprueba el anteproyecto de la ley del aborto. Aquí contemplan bajas laborales por menstruación, pero fíjate, la rebaja
de impuestos... De aquí a que salga eso, uf, tarda...
Sí, va a ir lento, ¿no?
Eso va lento, eso va muy lento.
No sé, si quieres también lo que Europa nos ha rebajado la previsión de crecimiento para España 1.5%.
Sí.
Y nos dicen que, fíjate qué buenas noticias, que la inflación va a seguir en torno al 6,8% hasta final de año.
Vaya, hombre, vaya, pues mira, tomo nota.
Vale, calculatelo y ahora te papitas.
Hostia, aquí se aparrastas.
Vale, pues comienzan en...
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y... Me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España. Boys,
Caribe, Mallorca, Canarias, la arena de Maldivas, las playas.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Tenerife, 8 días en Hotel 4 Estrellas, media pensión desde 399 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y son ya más de 200, concretamente 228, los casos de hepatitis pediátrica aguda de origen desconocido que la Organización Mundial de la Salud
o se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, columnista, colaborador del programa. Busco siempre su mirada sobre los temas que
en este momento lo que tiene es que mantener la prudencia, escuchar a los que saben, ver los análisis que van haciendo los expertos.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la